primeras horas luego de esta operación de Estados Unidos en tierra venezolana. Ya lo decías tú, Nibaldo, los auditores lo han estado reportando, una de nuestras unidades móviles, vamos a estar en los próximos minutos con él en la comuna de Estación Central. Hay venezolanos que han salido a la calle.
Y ojo, lo último que viene saliendo esto es, el gobierno de Venezuela ha pedido una reunión de emergencia de la ONU tras este ataque de Estados Unidos a Caracas, que ha terminado con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, que han sido sacados del país. Hay una versión, lo comentábamos recién, Néstor, un senador estadounidense le dijo a la agencia Reuters que Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, le habría dicho que no van a haber más ataques contra Venezuela y que Nicolás Maduro va a ser procesado porque hay cargos penales en su contra en Estados Unidos, que son cargos por narcotráfico.
¿Dónde está Nicolás Maduro? Es la pregunta que todavía no tiene una respuesta. Se espera a las 11 de la mañana que el presidente Donald Trump intervenga públicamente desde Florida. Estamos en contacto a esta hora con Guarequina Gutiérrez. Recuerden que ella fue embajadora encargada bajo la administración que se le reconoció por parte de Chile en su momento del proceso que se vivía el 2019 de Juan Guaidó. Guarequina, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola Néstor, hola Nibardo, hola a todos los que sintonizan ahora Radio Bio Bio.
Guarequina, bueno, me gustaría conocer, Guarequina, su posición. Obviamente, me imagino que hay incertidumbre de lo que va a pasar, aun cuando ya Nicolás Maduro ha sido capturado por Estados Unidos, como lo han confirmado, y como Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, también lo ha confirmado hace unos minutos atrás.
Sí, ciertamente, más que incertidumbre, o sea, incertidumbre es que fue capturado Nicolás Maduro como jefe del cartel terrorista y narcotraficante del cartel de los Soles, y su esposa, que también es uno de los cerebros detrás de todas estas operaciones terroristas y narcotraficantes y violadoras de derechos humanos. Pero esto no es el final del régimen de Nicolás. Ahora el régimen venezolano va a ser de Delcy o Diosdado. Hay que esperar, hay que seguir viendo cómo se desarrolla incluso las lealtades dentro de la Fuerza Armada venezolana en Venezuela, con esta simbología de que se han llevado fuera de Venezuela a Nicolás Maduro y a Ilia Flores, su esposa. Sí. Hay que tener mucha cautela. Obviamente hay alegría. Esto es algo que por años hemos esperado los venezolanos. Y nos da alegría que no haya sido asesinado, sino que va a enfrentar la justicia. Pero falta mucho más aún para tener a Venezuela libre como esperamos.
Diosdado Cabello acaba de hablar. Vamos a tener más información sobre esto, Guarequina. Diosdado Cabello acaba de señalar que ha llamado a la calma a los venezolanos y no facilitarle las cosas al enemigo. ¿Cuál sería el enemigo a esta altura, Guarequina? ¿Es Estados Unidos?
El enemigo para un narcotraficante, Nibaldo, es todo aquel que quiera detener acciones ilícitas manchadas de la sangre venezolana. Así que para ellos puede ser Estados Unidos, para nosotros son ellos, y para nosotros los demócratas del mundo, independientemente de la ideología que tengamos, es los demócratas del mundo, personas como ellos en otros países como Cuba y Nicaragua están manchando la democracia de América Latina. El enemigo tiene que ser todo aquel que no esté de acuerdo con respetar la autonomía del pueblo venezolano.
¿Qué puede ocurrir? Porque el gobierno venezolano está pidiendo una reunión de emergencia de Naciones Unidas. ¿Podrá haber algún tipo de planteamiento internacional desde Naciones Unidas, por ejemplo, condenando la acción de Estados Unidos?
Esto es bastante ambiguo de parte de ellos e incoherente. Recordemos que meses anteriores, cuando los informes de determinación de violación de derechos humanos no están a su favor, porque la realidad demuestra lo contrario, ellos dicen que desconocen estas resoluciones. Ahora, en este momento que estén pidiendo eso, no es coherente. Sin embargo, sabemos que como organismo internacional puede que haya en este momento ya para concretar alguna reunión y ver las reacciones que va a tomar frente a este hecho.
Vamos a quedar atentos, Guarequina. Obviamente las próximas horas van a ser decisivas, como usted indicaba, y bueno, se entiende.
Una pregunta, Guarequina. ¿Apuesta la oposición venezolana a un quiebre del régimen, vale decir, a un quiebre al interior de las fuerzas militares del ejército venezolano, a un quiebre al interior incluso del propio chavismo? ¿Es posible aquello? ¿Se puede vislumbrar aquello?
La República merece que se materialice el quiebre que ya existe.
O sea, ya hay un quiebre. Ya hay fuerzas militares venezolanas que estarían...
Totalmente. Recordemos que el 28 de julio del 2024, incluso Edmundo González arrasó, Nivaldo, con más del 90% 90 centros electorales donde solamente votaba la Fuerza Armada Venezolana.
Perfecto. Guaraquena, muchas gracias por esta entrevista. Vamos a estar en contacto.
Muchas gracias a ustedes.
Guaraquena Gutiérrez, recordemos que fue embajadora de Juan Guaidó en Chile. Teníamos problemas ahí con la comunicación, pero se entendió claramente en esto lo que señalaba. Lo último, claro, efectivamente hay reportes de lugares donde votaban solo militares en Venezuela, donde ganó Edmundo González.
¿Qué un dato?
Ese es un dato relevante de la acta que la oposición levantó de esa elección en Venezuela.
Bueno, vamos a seguir atentos a lo que está ocurriendo porque son muchas las cosas que están pasando, que están sucediendo tanto en Venezuela como en los Estados Unidos y por supuesto las reacciones que ha habido a nivel internacional después de que conociéramos y estamos desde muy muy temprano nosotros desde que comenzamos el radiograma matinal contándoles esto que después confirmó el presidente Trump mediante una publicación en su red social, en su plataforma, que Estados Unidos ejecutó una operación militar de gran escala en Venezuela y que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Seguiremos informando.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo, tecnología al alcance de todos.
El Banco Central subió la proyección de precio del cobre para este año pasando desde los 4.30 dólares a 4.70. De acuerdo con la Dirección de Presupuestos, cada centavo de dólar adicional en el precio promedio del cobre implica ingresos efectivos extra para el fisco por 17 millones de dólares a través de Codelco y 10 millones por parte de las grandes mineras privadas. Esto se explica primero por el lado de la demanda por la electromovilidad, los problemas operativos en las tres minas más grandes del mundo y la posibilidad de que Estados Unidos imponga aranceles al cobre. Economistas aseguran que de llegar a un promedio del precio del cobre de 5.5 dólares, entonces obtendría en torno a los 4.000 millones de dólares de ingresos adicionales que verá el gobierno de Kast. Sin embargo, la regla fiscal señala que esos excedentes deben ser guardados, no destinados a más gasto público, por ejemplo, fortaleciendo los colchones de ahorro en caso de emergencia. César Valencia, economista de Alpari, señaló que si el próximo gobierno quiere proyectar esa señal de austeridad, debe guardar recursos que además son transitorios.
Y esto implicaría que tendrían que guardar este dinero en el Fondo de Estabilización Económica y Social o usarlo para pagar deuda pública. Y esto tendría sentido si es que el presidente quiere reducir el tamaño del Estado, gastar este dinero extra sería contradictorio.
En esa misma línea, otros economistas sostienen que los ingresos adicionales deberían ser utilizados para corregir el incumplimiento fiscal de los últimos tres años. Aunque las proyecciones todavía son preliminares, economistas como Matías Acevedo señalan que esto no se ha experimentado desde el primer gobierno de Michelle Bachelet.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI, contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho. 8:10, mientras José Antonio Kast se toma unos días de descanso, su equipo continúa trabajando en la agenda nacional e internacional de enero, así como en las definiciones de su gabinete ministerial. En medio de dicha negociación, desde Chile Vamos, figuras salieron al paso y sinceraron esperar estar adecuadamente representados tanto en el comité político como en los equipos técnicos. La información con Bárbara Payal.
La oficina del presidente electo mantuvo este viernes sus puertas cerradas a la prensa debido a la ausencia de actividades públicas programadas por José Antonio Kast y por las principales figuras que lo acompañan en esta etapa de transición. Lo anterior entendido como un receso tras Año Nuevo. Pese a ello, durante la jornada se registró un constante ingreso y salida de asesores de segunda línea, quienes continuaron trabajando de cara a los días decisivos que se aproximan en enero para el republicano. La próxima semana la OPE pisará el acelerador en la definición del gabinete ministerial, considerando que el plazo autoimpuesto para dar a conocer los nombres que integrarán la futura administración vence el 15 de enero. Este proceso ha generado inquietud en los partidos del sector, ya que cerca de una decena de cargos estaría definida, muchos de ellos en manos de figuras independientes, lo que reduciría el espacio de participación. Desde la coalición de Chile Vamos, algunas voces comenzaron a manifestarse. El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Franz Sauerman, dijo esperar una representación adecuada tanto en el comité político como en los equipos técnicos del futuro gobierno.
Tenemos personas en Renovación y en varios partidos que han participado del gobierno del presidente Piñera, por lo tanto, esperamos nosotros que la Renovación Nacional esté debidamente representado, ojalá en el comité político también.
El diputado Miguel Mellado recalcó que la definición de ministros es una atribución exclusiva del presidente electo.
Mire, yo le pediría con mucha humildad a todos aquellos que están discutiendo cargos a través de los medios de comunicación que no pauteen al presidente electo, porque él ya sabe muy bien ¿qué es lo que quiere hacer con su gobierno?
En paralelo, la atención está puesta en los próximos pasos de Kast. La próxima semana será oficialmente proclamado por el Tricel y realizará uno de sus viajes más relevantes al exterior. Una visita a Perú, donde se reunirá con José Gerí para abordar la implementación de un corredor humanitario como respuesta a la crisis migratoria. El senador y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, destacó la importancia de estos encuentros para fortalecer los vínculos internacionales.
Por lo tanto, todos estos encuentros que ha tenido con el presidente de Ecuador, de Argentina y ahora con el de Perú son importantes para Chile, para tener una buena relación con esos países.
Durante este fin de semana no se contempla la presencia del presidente electo en su centro de operaciones. El republicano se mantendría con días de receso hasta el próximo lunes.
Desde el Partido Comunista salieron al paso de la ofensiva impulsada por la UDI ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de que el gremialismo solicitara un pronunciamiento por el llamado del partido a movilizarse frente al futuro gobierno de José Antonio Kast. El diputado comunista Luis Cuello criticó con dureza la acción, señalando que generaba vergüenza ajena y que evidenciaba un desconocimiento del funcionamiento del sistema interamericano. Planteó que la libertad de expresión y de reunión solamente centrales de la democracia y que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese contexto es una decisión errada y sin proyección.
Esto revela un profundo desconocimiento de cómo funciona el sistema interamericano y además ignoran que la libertad de expresión, de reunión, junto con el diálogo son parte esencial del sistema democrático. Esta es una acción equivocada que no tiene ningún destino.
Desde la UDI, el diputado Felipe Alessandri defendió la presentación ante el organismo internacional, acusando que el Partido Comunista llamó a movilizaciones sin autorización con efectos en el orden público y en la vida diaria de las ciudades. Afirmó que se trata de conductas que a su juicio no fortalecen la democracia y que deben ser observadas también a nivel internacional.
Y evidentemente nosotros hemos dicho, vamos a recurrir a todas las instancias nacionales e internacionales para primero poner la luz sobre estos dichos y estos llamados antidemocráticos. Segundo, pedirle a las organizaciones internacionales que para eso existen, ese es su fin.
En tanto, el diputado UDI Felipe Donoso apuntó a un patrón reiterado del Partido Comunista que, según dijo, se ha expresado en diferentes momentos de la historia reciente. Sostuvo que este tipo de llamados busca anticipar un escenario de conflictividad antes de que asuma el nuevo gobierno y que la UDI espera que organismos internacionales se pronuncien sobre si estas prácticas se ajustan o no a los estándares democráticos.
Creemos que la democracia no puede ser solo un discurso, hay que respetarla en los hechos. Y el Partido Comunista solo la respeta en su declaración de principios, pero en sus acciones constantemente violenta a los jóvenes.
A pesar de ese anuncio, desde el PC advirtieron que seguirán defendiendo la protesta social como una herramienta legítima dentro del marco democrático. En la antesala del cónclave oficialista, el bloque comenzó a ordenar su estrategia y aseguró que enfrentará el próximo ciclo político desde una oposición constructiva, con énfasis en el trabajo legislativo y la fiscalización. En ese contexto, el partido busca dejar atrás la controversia, como decíamos, por este llamado a movilización, insistiendo en que su rol va a estar centrado en lo institucional, aunque con una postura vigilante, como decíamos en titulares, frente a las decisiones del próximo gobierno. Los detalles los tiene Aline Desormó.
A poco más de dos semanas del cónclave oficialista que reunirá a los partidos para ordenar el relato y la estrategia de la futura oposición, el bloque comenzó a despejar el tono con el que enfrentará el nuevo ciclo político tras la derrota presidencial. La señal que se ha ido instalando apunta a una oposición constructiva, con énfasis en el trabajo legislativo, la fiscalización y la defensa de los derechos sociales. Ese enfoque quedó reflejado durante el tradicional caldillo de Congre del Partido Comunista, donde su presidente, Lautaro Carmona, buscó bajar la tensión tras la polémica por el debate sobre movilizaciones y recalcó que el Partido Comunista enfrentará el próximo periodo desde una oposición centrada en lo institucional. En ese marco, el diputado Boris Barrera señaló que el partido evaluará proyecto a proyecto en el Congreso, respaldando aquellos que vayan en beneficio de la ciudadanía. Además, recalcó que la fiscalización al futuro ejecutivo y al uso de los recursos públicos será una prioridad.
Obviamente avanzar en todo lo que tenga que ver con mejorar la vida de todos los chilenos, con oposición en cualquier cosa que signifique en retroceso en relación a los derechos que ya se han conquistado.
Desde el socialismo democrático, el secretario general del PPD, José Toro, sostuvo que la oposición debe tener un propósito claro y actuar con responsabilidad, llamando a una coordinación amplia del progresismo y valorando la disposición constructiva del PC sin perder identidad.
Nuestra prioridad no es solo ser una alternativa crítica, sino una oposición con propósito. El país espera que defendamos la estabilidad, el crecimiento y los derechos sociales, y eso requiere una articulación amplia.
A su vez, el senador socialista Juan Luis Castro planteó que el tono opositor debe partir por una autocrítica profunda tras la derrota electoral y llamó a mantenerse vigilante de los derechos sociales con diálogo y acuerdos, marcando diferencias cuando corresponda.
El tono, la manera en que la futura oposición se articule es decisivo a partir de una autocrítica profunda y clara de los errores cometidos. Entonces aquí se trata de ser vigilante a los derechos sociales adquiridos.
En paralelo reapareció la ex candidata presidencial Janet Jara, quien en su mensaje de Año Nuevo anunció que asumirá un rol de vigilante frente a las decisiones del próximo gobierno. Todo esto se da mientras el oficialismo se prepara para un encuentro decisivo, donde se espera definir prioridades y trazar una hoja de ruta común que permita enfrentar el próximo ciclo político.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Ocho de la mañana con 17 minutos, sin fecha clara para su término, se mantiene la consulta indígena del Ejecutivo para instalar el consejo que sostendría el gobierno de territorio especial en la isla Rapa Nui, que hoy depende del gobierno regional de Valparaíso. Y esto se produce en medio de la polémica que envuelve a la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Mahani Pakarati. Daniel Ormeño con la información.
Continúa la polémica instalada por la diplomática de carrera chilena tras una entrevista radial donde apoyó la libre determinación y el autogobierno del pueblo Rapa Nui, lo que le valió un reproche de cancillería e incomodidad en distintos sectores políticos. Lo cierto es que aún está en duda su continuidad, ya que la reprimenda no dejó conforme a la oposición y parte del oficialismo, que exigen al gobierno que la remueva del cargo al haberse inmiscuido en un tema sensible y de conflicto para el país. Esta polémica reflotó el compromiso del presidente Gabriel Boric para avanzar en un estatuto administrativo que podría crear el gobierno de territorio especial, por lo que hoy está siendo sometido aquello a una consulta indígena. De prosperar esta, se propone un consejo con 8 integrantes, 5 de ellos pertenecientes a la etnia y elegidos por la misma, por lo que el territorio dejaría de depender del gobierno regional de Valparaíso. El consejero regional del Partido Republicano, Cristian Fuentes, aseguró que el proceso se está desarrollando con escasa información pública, por lo que existen dudas respecto a las atribuciones del consejo y cómo se relacionará con otras instituciones.
Que este proceso se está desarrollando con escasa información pública sobre aspectos claves. ¿Cuáles serán exactamente las atribuciones del consejo? ¿Qué relación tendrá con los gobiernos regionales y municipales? ¿Y cómo se administrarán los recursos que eventualmente estarán bajo su órbita.
En tanto, su par independiente de Renovación Nacional, Rodolfo Silva, resaltó el trabajo hasta ahora, pero dijo que debe definirse el porcentaje del aporte económico que recibirán y delinear sus prioridades.
Importante tener esta creación del Consejo de Gobierno de Territorio Especial para una independencia, por decirlo de algún modo, administrativo, político, social, económica de las islas, que tenga un autogobierno desde ese punto de vista.
Según pudo conocer la radio, la consulta indígena comenzó en agosto del año pasado e incluyó una serie de reuniones, proceso a cargo del Ministerio del Interior que hasta ahora no ha dado mayores detalles. Sin embargo, no todos están de acuerdo con este proceso, ya que una decena de clanes Rapa Nuis ya plantearon sus reparos, que van en la línea de poca representación y mal diseño.
En Biobío, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
De la mañana, 21 minutos. El gobierno ingresará el próximo lunes la reforma constitucional que busca separar funciones de seguridad pública y reinserción social de gendarmería. Si bien la propuesta parte con un piso de respaldo transversal, las asociaciones de funcionarios han mostrado los mayores reparos, acusando falta de integración de los trabajadores en el proceso. La información con Nicolás Donoso.
El próximo lunes el gobierno ingresará al Congreso la reforma constitucional para modificar la estructura de gendarmería, traspasando sus funciones de seguridad al Ministerio de Seguridad. La propuesta, que busca separar las funciones de seguridad pública y reinserción social de la institución penitenciaria, iniciaría el próximo martes su discusión en general en la Comisión de Constitución, donde prevén una rápida tramitación y despacho. La diputada del Frente Amplio y presidenta de la Comisión, Javiera Morales, sostuvo que en principio no existen mayores diferencias de que gendarmería debe pasar a ser institución de seguridad, pero está el conflicto con las agrupaciones de funcionarios, donde el traspaso de funciones a seguridad significaría el fin de las asociaciones gremiales, ya que este tipo de instituciones, por mandato constitucional, no pueden organizarse sindicalmente.
No existen segundas voces ni segundas opiniones, todos están de acuerdo que gendarmería debe pasar a ser una institución de seguridad, sin embargo el conflicto se genera, o los eventuales conflictos, con las agrupaciones de funcionarios.
Los gremios ya han rechazado la reforma, acusando falta de integración de los trabajadores en el proceso. Para el diputado socialista Raúl Leiva, al impedirles la opción de asociarse, se puede provocar el principal nudo, lo que a su juicio es una situación anómala dentro de la administración pública y a nivel internacional.
No solo de la protección, sino también de la persecución del delito. En las cárceles es un lugar donde se cometen muchos ilícitos y es una fuente importante de inteligencia persecutoria en materia penal.
Esperando que la propuesta no sea solo maquillaje, la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, catalogó de poco profunda la reforma, aunque reconoció que la eliminación de los sindicatos dentro de gendarmería es vital para evitar cuoteos políticos.
Vamos a estar atentos a revisar muy bien esta reforma, pero espero que no sean solamente estos titulares que hemos visto, porque de ser así es bastante maquillaje más que acciones concretas y profundas.
En la UDI se abren a respaldar la proposición y defienden la prohibición de sindicatos y la profesionalización de los gendarmes. Así lo remarcó el diputado de la colectividad, Jorge Alessandri, precisando que no soluciona todos los problemas, pero abre un camino.
Que pueda profesionalizar más aún el trabajo de los buenos gendarmes y perseguir con dureza a los malos gendarmes es algo que todos queremos.
En lo medular de la reforma, gendarmería pasará a integrar el sistema de orden y seguridad junto a Carabineros y la PDI, y su debate se dará luego de que el Juzgado de Garantía de Santiago decretara prisión preventiva para los 62 imputados, de ellos 42 son gendarmes, formalizados en la denominada Operación Apocalipsis.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas, o que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro, y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Con 25 minutos, la posible presentación de una nueva acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, quien está en la mira por el caso Dominga luego de ser vinculado con supuestas triangulaciones de dinero, podría significar una nueva presión para el Congreso en el último mes del actual periodo legislativo. El Congreso ya ha destituido a 3 supremos y también al exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. Y Matus ya enfrentó una acusación el año pasado, rechazándose su admisibilidad de la Cámara por solo 2 votos. Los diputados socialistas Daniel Manucheri y Daniela Chicardini, que han liderado buena parte de las ofensivas contra jueces, continúan estudiando acusar a Matus, lo que podría capitalizarse en los próximos días. En la oposición toman distancia de un nuevo juicio político, a diferencia de las últimas acusaciones que han respaldado prácticamente sin descuelgues. Tanto es así que Renovación Nacional ingresó una reforma para que al momento de asumir los parlamentarios suscriban un compromiso con el uso adecuado de las herramientas de control y fiscalización, y entre los objetivos está el evitar el uso abusivo de los libelos. El diputado y jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, recordó que ya se rechazó una acusación contra Matus y llamó a la seriedad y a la profundidad previo a seguir presentando acusaciones.
Si el señor Manucci y la señorita Chicardini quieren pegarle a cada pájaro que se mueve, es una decisión de ellos. Pero yo espero un poquito más de seriedad y profundidad. Yo no estoy de acuerdo en lo personal en nuevamente acusar a un ministro que fue objeto de esa medida, porque ya parece más un ensañamiento que un juicio político.
En la misma línea, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, cuestionó un posible nuevo libelo se sustente exclusivamente en información dada a conocer por la prensa y no en argumentos sólidos, esperando que la Corte Suprema sea la que actúe con las eventuales sanciones.
Si solo se adjuntan recortes de prensa, no va a haber espacio para una nueva acusación. Nosotros avanzamos en cuanto estuvimos de acuerdo con otras acusaciones que se aprobaron efectivamente, pero no vamos a avanzar y vamos a seguir en un camino de polarización y deterioro de otro poder del Estado si no hay argumentos.
La diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, señaló que existen antecedentes respecto de conflictos de interés o falta a la probidad, por lo que la eventual presentación del libelo contra Matus no es antojadiza.
No podría leerse como un gesto antojadizo ni como una ofensiva contra la independencia judicial. Cuando existen antecedentes serios de eventuales conflictos de interés, el Congreso tiene no solo la facultad, sino el deber de activar los mecanismos de control.
Esta semana la Fiscalía Nacional resolvió abrir una investigación penal contra los dueños del proyecto minero Dominga tras una solicitud ingresada al Ministerio Público precisamente por los diputados Manucheri y Chicardini.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Fue acogida en todos sus capítulos la querella contra el exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra. La Corte de Apelaciones de Santiago, de manera unánime, dio luz verde para formalizar al ex persecutor. Marcela Rojas con la información.
La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió de manera unánime acoger la querella de capítulos presentada en contra del exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, habilitando así la continuidad de una investigación penal por presuntos delitos de corrupción cometidos durante el ejercicio de su cargo. El fallo del Tribunal de Alzada Capitalino establece que existen antecedentes suficientes para permitir la persecución penal sin que ello implique aún un pronunciamiento sobre culpabilidad. La acción fue presentada por la Fiscalía Regional de Arica, el Consejo de Defensa del Estado, la Municipalidad de Vitacura Vitacura y querellantes particulares en hechos imputados que corresponden a cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación administrativa, todos en carácter de consumado y se agrupan en dos capítulos. El primero sostiene que Guerra habría solicitado y gestionado beneficios indebidos aprovechando su cargo, manteniendo una relación directa con el abogado Luis Hermosilla, incluyendo gestiones personales, laborales y en favor de terceros. El segundo apunta a una infracción reiterada de los deberes de legalidad, objetividad y reserva vinculadas a causas de alto impacto público, como el caso Penta, Exalmar Dominga y Vitacura. Tras conocerse la resolución, el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, valoró el fallo, precisando que ahora resta esperar que la sentencia quede ejecutoriada.
Bueno, estamos muy conformes con el fallo. Esto es una etapa más dentro de esta investigación. El hecho de que se haya aprobado la querella de capítulos por parte de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago da cuenta de la investigación y de todos los fundamentos que tiene.
En una línea similar, el abogado querellante Mauricio Daza afirmó que se trata de los hechos más importantes de corrupción que se hayan conocido en relación al actuar de un fiscal del Ministerio Público.
Además, esta suerte de desafuero también abre el espacio para poder ahondar la indagatoria respecto de la participación de otras personas que pueden estar involucradas en esta trama de corrupción. Es una buena noticia para nosotros como querellantes y acusadores y esperamos que se ratifique en su caso por la Corte Suprema de Justicia.
Desde la defensa, el abogado Felipe Polanco indicó que se evaluará la interposición de un recurso de apelación ante la Corte Suprema.
Hay que estudiar esa resolución en detalle, pero en principio hay un recurso que debe entablarse para ante la Corte Suprema y lo estudiaremos en su mérito, pero naturalmente estimamos que puede tener sentido una apelación, por lo que la estudiaremos detenidamente para interponerla en el plazo legal.
Con esta decisión, la Corte habilita la eventual formalización penal del exfiscal Guerra por los hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones, quedando ahora el futuro del caso sujeto a lo que resuelva el máximo tribunal del país.
Hemos estado muy atentos a lo que está ocurriendo en Venezuela, informando desde la madrugada, desde el trasnoche de la radio y, por supuesto, desde el primer minuto cuando comenzamos este radiograma matinal, este ataque en Caracas y otras zonas también del territorio venezolano, la captura de Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores, la reacción por parte de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, el llamado a resistir, el llamado también de Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte de Venezuela, a propósito de este ataque, el llamado a no perder la calma. Hemos estado escuchando también a Vladimir Padrino López, el ministro de la Defensa de Venezuela, en el radiograma matinal a propósito de estos ataques, ¿no es cierto? Y la reacción a nivel internacional de Europa, de América Latina, en fin, hemos también estado con análisis político al respecto. Vamos a estar, obviamente, es una noticia que está recorriendo el mundo, es la noticia internacional del momento. Y acá, en nuestro país, la reacción del presidente de la República, Gabriel Boric, quien manifestó su preocupación por el ataque que esta madrugada concretó el gobierno de Donald Trump a Venezuela y pidió buscar una salida pacífica a la crisis. A través de X, el mandatario indicó que como gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país. Además, enfatizó que, Chile reafirma su adhesión a principios básicos del derecho internacional, como la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias internacionales y la integridad territorial de los estados. En ese mismo contexto dijo que la crisis en Venezuela debe resolverse con diálogo y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país ejecutó una operación militar de gran escala en Venezuela. El mandatario estadounidense afirmó que esa acción concluyó con la captura del presidente Nicolás Maduro, quien fue sacado del país. Hace instantes, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez pidió prueba de vida de Nicolás Maduro y su esposa, confirmando, por lo tanto, su captura por parte de fuerzas estadounidenses. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, descartó un trato privilegiado para su madre en la Operación Express y dijo que no renunciará a su cargo.
Lo que yo estoy haciendo es aclarar todas las circunstancias que rodearon la atención de mi madre por la publicidad que ha tenido, que nos ha afectado mucho como familia.
El Hospital del Salvador confirmó el inicio de una auditoría por este caso, mientras que la oposición pidió iniciar una investigación penal contra la Secretaría de Estado.
Claramente no descartamos ninguna herramienta que la Constitución nos otorga.
Le hemos solicitado al fiscal nacional Ángel Valencia que designe con urgencia a un fiscal regional para que investigue a la ministra de Salud.
La Corte de Apelaciones de Santiago cogió la querella de capítulos contra el exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra.
Hay que estudiar esa resolución en detalle, pero en principio hay un recurso que debe entablarse para ante la Corte Suprema.
Bueno, estamos muy conformes con el fallo. Esto es una etapa más dentro de esta investigación.
La economía nacional en el mes de noviembre sorprendió con un débil crecimiento del 1,2%, dejando en vilo la proyección que tiene el Ejecutivo para el año 2025.
Y ojalá el crecimiento de la economía del 2026 sea más parecido a lo que observamos entre enero y octubre del año 2025.
Estimamos que el crecimiento de 2025 estaría en torno al 2,3%.
Figuras de Chile Vamos sinceraron sus deseos y dijeron esperar que el presidente electo José Antonio Kast les dé espacio en el comité político y en los equipos técnicos.
Esperamos nosotros que la Renovación Nacional esté debidamente representado, ojalá en el comité político también.
Que no pauteen al presidente electo porque él ya sabe muy bien qué es lo que quiere hacer con su gobierno.
Todavía partidos oficialistas adelantaron que a partir de marzo serán una oposición vigilante de la administración entrante, pero propositiva.
Con oposición en cualquier cosa que signifique en retroceso en relación a los derechos que ya se han conquistado.
El tono, la manera en que la futura oposición se articule es decisivo a partir de una autocrítica profunda.
Luego de las polémicas declaraciones de la representante de Chile en Nueva Zelanda, Mahani Pakarati, diputados UDI pidieron acelerar el proyecto que busca permitir acusar constitucionalmente a embajadores.
Creo que la más alta autoridad tiene que tener un control también cuando hay abuso de sus autoridades.
Antes de acelerar el proyecto sería bueno que la derecha se ponga de acuerdo.
El gobierno va a ingresar el lunes la reforma constitucional que busca separar las funciones de seguridad pública y reinserción social de gendarmería.
No existen segundas voces ni segundas opiniones. Todos están de acuerdo que gendarmería debe pasar a ser una institución de seguridad.
Pero espero que no sean solamente estos titulares que hemos visto, porque de ser así es bastante maquillaje más que acciones concretas y profundas.
En el deporte, con la participación de 7 pilotos chilenos en motos y autos, esta mañana comienza la edición 48 del Rally Dakar en Arabia Saudita.
Se vienen todos los días muy difíciles, hemos visto las rutas, la navegación va a estar compleja, como el Dakar. Hay que ir día a día y a disfrutarlo cuando se pueda.
Gabriel Arias fue oficializado como nuevo arquero de Newell's Old Boys de Argentina.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 22 minutos para que sean las 9 de la mañana.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
Un llamado a evitar la exposición al sol y sobre todo los golpes de calor efectuaron especialistas ante la ola de altas temperaturas anunciadas para la región de Los Ríos. Carlos López con la información.
Como un problema de salud pública es visto también esta ola de calor en el país y que nuestra zona proyecta temperaturas por sobre los 36 grados Celsius durante este fin de semana. El escenario más extremo es el golpe de calor, que puede provocar desde un dolor de cabeza, náuseas, pérdida de conciencia, estados de shock o eventualmente la muerte ante prolongadas exposiciones al sol. Así lo indicó el docente de la Unidad de Simulación e Innovación de la Universidad San Sebastián C. de Valdivia, el médico Iván Ruiz, quien afirmó que para evitar el calor extremo, la hidratación constante y moderada es clave para estos escenarios.
El agua por lejos es lo más importante a tener en consideración, recordar también las medidas ambientales, ¿no es cierto?, que me imagino que la gente conocerá, pero tratar de estar fresco lo más posible, irse a lugares con sombra, y también el horario, es súper importante, tanto gente que trabaja, gente que le gusta hacer deporte, hay un horario específico, entre las 10 y las 5 de la tarde es el horario donde hay mayor exposición solar, donde hay más riesgo de sufrir estos golpes de calor, entonces es súper recomendable salir más tarde de la casa o bien más temprano que el horario que acabo de mencionar.
Por su parte, el académico del Instituto de Salud Pública de la Universidad Austral de Chile, Claudio Méndez, afirmó que el mayor riesgo es el desarrollo de un golpe de calor.
En el caso del golpe de calor, principalmente lo importante para la comunidad es que reconozca los signos y síntomas del golpe de calor. Principalmente al poder sentir la piel caliente, enrojecida, seca o húmeda, tener un pulso acelerado y fuerte, reconocido denominado como taquicardia, dolor de cabeza, denominado cefalea, mareo, náusea, confusión y pérdida de conocimiento o incluso pueden haber desmayo. Esto es importante que la comunidad lo tenga presente, específicamente cuando aparezca alguno de estos signos, para en este caso poder evitar idealmente el golpe de calor.
Otro de los riesgos asociados es padecer cáncer a la piel. La encargada del programa de cáncer de la Seremi de Salud de Los Ríos, Susan Toro, afirmó que esta región es la cuarta en el país con mayor incidencia en esta patología. La profesional, también relacionada a otros programas sanitarios, aseveró que por el debilitamiento de la capa de ozono, los rayos ultravioletas tipo A también traspasan la piel y lo vuelven nocivo a las personas por ocurrencia o riesgo de cáncer, llamando a evitar el sol, utilizar bloqueador solar factor 50 y ropa más larga.
En un largo plazo, el problema es cáncer de piel, que finalmente da algunas luces a través de sintomatología en la que vemos algunos lunares que empiezan a crecer, levantamientos, enrojecimientos, y en el corto plazo, en el momento, sobre todo son las quemaduras de piel por exposición al sol. Así que el llamado es principalmente a la comunidad a no exponerse, sobre todo cuando tenemos estas temperaturas tan altas, en lo posible resguardar que no nos expongamos directamente a estos rayos ultravioleta tipo A, que son los más dañinos.
Por otra parte, la exposición al calor excesivo provoca un aumento en la frecuencia cardíaca, presión arterial y también en el cerebro, lo que se evidencia en servicios de urgencia, según se indicó. En tanto, según los especialistas, la hidratación debe ser con agua y no con otros líquidos.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Armada informó de las playas aptas para el baño en la zona sur de la región. De esta forma se dio a conocer que en la comuna de Lago Ranco están disponibles las playas Estación, Chamul, Riñinahue. En tanto en Futrono son aptas la playa municipal de Coique, Huequecura y Galdames. En La Unión están las playas de San Pedro y Puerto Nuevo. El capitán de puerto de Lago Ranco, Wilfredo Aguirre, aseguró que concurrir a espacios no habilitados para el baño es riesgoso, explicando los criterios para que una playa sea apta.
Un grupo de personal especializado de la Armada, en este caso puede ser buzo o gente que entere sobre el tema, realiza la inspección del sector, ya sea verificar si la playa tiene una profundidad adecuada o no, o puede ser peligrosa. El concepto de playa apta son playas que están con todos los implementos necesarios que permitan el baño de forma tranquila y segura.
Multas de hasta 4 UTM, es decir, aproximadamente 278.000 pesos, arriesgan las personas que sean sorprendidas bañándose en playas no autorizadas. Los balnearios estarán aptos para el periodo estival que finaliza el 15 de marzo. La Fiscalía confirmó el inicio de las indagatorias por presuntos delitos ambientales tras una descarga de tierra al río Bueno que afectó a un grupo que realizaba rafting. El hecho fue dado a conocer mediante un video grabado por el propietario del rafting Río Bueno mientras se desplazaba en una balsa realizando un descenso junto a turistas, incluidos menores de edad, cuando fueron alcanzados por una masa de tierra desde una ladera del cerro que habría sido lanzada por una retroexcavadora. Según el relato de uno de los afectados, Fernando Albarrán, Esta situación ocurrió en el contexto de una construcción que se está realizando en el sector, de la cual desconocen si cuenta con las autorizaciones correspondientes. Producto del incidente ocurrido durante los últimos días, presentaron denuncias ante Carabineros y la PDI, cuya investigación ya se encuentra en manos de la justicia. El fiscal de la Unidad de Medio Ambiente y Patrimonio Cultural del Ministerio Público, Carlos Bahamondes, indicó que la investigación, la eventual configuración del delito ambiental, es lo que se busca.
Las imágenes que se difundieron en redes sociales dan cuenta de eventuales responsabilidades penales, que es lo que hay que investigar ya, por eventuales delitos de la ley de bosque, así como también de daño ambiental por contaminación. La Fiscalía de los Ríos dispuso una orden de investigar para la unidad especializada de la Policía de Investigaciones, que es LIDENA, Unidad de Delitos Medioambientales.
Según lo indicado por el fiscal, esta es la primera denuncia que reciben por este caso y hasta el momento no se ha determinado qué tipo de construcción se está efectuando en el lugar, lo que también es parte de la investigación. Un tema que preocupa a los integrantes del gremio del Turismo Aventura de Puerto Nuevo, quienes aseguran que alertaron hace un mes a una serie de organismos públicos, sin embargo, no tuvieron respuesta. Lo anterior es relevante considerando el aumento de turistas que llegan a la zona durante el verano.
Respaldo y calidad sin pagar de más es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserradero, desbrozadoras, aholladoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Ordenó al Servicio de Salud de Los Ríos indemnizar a un paciente con 7 millones de pesos por mantener durante 2 años en su cuerpo un tubo de drenaje olvidado tras una operación en el Hospital Base Valdivia. Más detalles con Carlos López.
El segundo juzgado civil de Valdivia acogió una demanda por falta de servicio, condenando al organismo de salud al pago de dicho monto, aludiendo a un daño moral en un paciente que se le extirpó la próstata por un cáncer maligno en 2018, operación sin complicaciones y dado de alta sometido a controles. Sin embargo, con el tiempo tuvo un aumento en su antígeno prostático y el hombre evidenció dolores que fueron creciendo sin ser pesquisada su real causa por un lapso de 2 años, hasta que el Comité Oncológico recomendó exámenes de imagenología. Ahí quedó evidenciado que el equipo médico que le había hecho la operación en 2018 dejó olvidado en la zona pélvica un tubo de drenaje de 15 centímetros, el que finalmente fue extraído. Producto de todo lo ocurrido, el afectado quedó inhabilitado de ejercer su labor de limpieza de combustiones. Además, tuvo perjuicios familiares y en su salud mental, patentes hasta el día de hoy, según el abogado demandante César Collao.
Porque mi representado durante estos 2 años se quejó de este dolor, donde no se hizo caso por parte de los médicos y tampoco se era creíble dentro del núcleo familiar. Entonces igual hubo un conflicto tremendo producto de esto, que le provocó, como lo digo yo, un daño en estos tiempos. O sea, él sigue con una depresión, sigue con tratamiento y también sobre eso el daño físico, porque el extraerle el cuerpo extraño también se derivó a una segunda cirugía que también le provocó la pérdida de su fuente laboral.
La demanda pide una indemnización de 150 millones de pesos, muy por sobre lo deducido por el juzgado civil que lo dejó en 7 millones. Para los afectados, este monto indemnizatorio no guarda relación con la gravedad, duración y consecuencias del daño sufrido, interponiendo un recurso de apelación para que la Corte de Valdivia otorgue lo solicitado. En tanto y tras ser consultados, el Servicio de Salud Los Ríos informó que los antecedentes señalados forman parte de un proceso judicial en curso, por lo que, en resguardo del debido proceso y conforme al marco legal vigente, no emitirán declaraciones ni pronunciamientos mientras se encuentre pendiente de resolución definitiva por los tribunales de justicia.
La justicia acogió una demanda presentada por la jefa regional de Administración y Finanzas de Gendarmería, estableciendo que fue víctima de acoso laboral y hostigamiento tras el inicio de 8 sumarios en su contra por presuntas irregularidades. Fabiola Cárdenas fue contratada en el 2014 y desde entonces fue víctima de conductas que afectaron su integridad psíquica, principalmente por 8 sumarios que se iniciaron en su contra por supuestas irregularidades en el ejercicio de su rol como encargada del área de administración y finanzas. En 2 investigaciones fue sobreseída, mientras que en otras 2 fue sancionada con una multa y censura escrita. Actualmente hay 4 vigentes que la vinculan a situaciones ocurridas en Gendarmería, como el negarse a la adquisición de harina para el centro de estudio y trabajo o supuestas irregularidades en la compra de un horno para la cárcel de Río Bueno. A eso se suman supuestas descalificaciones por parte del exdirector regional subrogante Miguel Ángel Álvarez y el jefe operativo José Miguel Gutiérrez. Este último ejerció como fiscal de uno de los sumarios que se encuentran en curso, a través del cual la funcionaria fue suspendida, siendo reincorporada en marzo del año pasado. Antecedentes por los cuales Cárdenas presentó una demanda por acoso laboral y hostigamiento, exigiendo indemnizaciones que alcanzan los 80 millones de pesos. La acción legal fue acogida por el Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia, condenando al fisco a indemnizarla con 5 millones de pesos por daño moral. En conversación con La Radio, su abogado Jaime Gallardo valoró el fallo, ya que se pudo establecer que los sumarios carecen de fundamentos.
Ascendente porque en concreto reconoce actos de acoso laboral que estarían, cierto, relacionados con el carácter de mujer de la representada no uniformada y que dan cuenta de la tramitación básicamente prolongada de diversos sumarios, la aplicación de anotaciones de mérito sin fundamento.
De acuerdo al dictamen, el tribunal comprobó la existencia de actos de acoso laboral, estableciendo que hubo un menoscabo para la salud mental de la funcionaria al vulnerarse su integridad física y psíquica. Eso se justifica con el informe psicológico al que se sometió la denunciante, a través del cual se le detectó una enfermedad producto del estrés laboral desde febrero del año 2024. Respecto al monto de indemnización, el abogado de la funcionaria dijo que están conformes pese a que se pedían 80 millones de pesos, recalcando que lo más importante era que la justicia establezca que existió acoso laboral y hostigamiento. La radio se contactó con el equipo de comunicaciones de la Dirección Regional de Gendarmería para saber si se referirán al caso, pero a través de un correo electrónico indicaron que no se pronunciarán respecto a esta situación.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
El representante de la empresa que acusó irregularidades en la licitación para la seguridad del Parque Catrico presentó una denuncia por amenazas en su contra, sospechando que serían de la compañía que se adjudicó el servicio. Nicolás Silva nos cuenta más.
Continúa la polémica por el proceso de contratación que lideró el Serviu para la vigilancia del espacio público en Valdivia, historia que ahora suma un nuevo capítulo. El representante legal de Servicios de Seguridad Limitada, Fernando Pizarro, fue a un cuartel de la Policía de Investigaciones en Santiago para presentar una denuncia por amenazas que recibió en los últimos días, luego de revelar posibles irregularidades en la licitación para los servicios de seguridad en el Parque Catrico. Pizarro relató a la radio que los hechos ocurrieron cuando Serviu revocó la adjudicación de Vanité S.P.A. para encargarse de la vigilancia del espacio. Ese mismo día, en la noche, un número desconocido le envió un audio por WhatsApp. La radio accedió al extracto en el que el denunciante es amenazado con insultos de grueso calibre, siendo responsabilizado por la decisión del organismo. Respecto a quién le habría mandado el mensaje, Pizarro dijo que sospecha que el audio pudo haber sido enviado
apoyado por algún representante de Vanité S.P.A. o de la subcontratista que participó en la licitación, supuestamente por verse afectados con la resolución de revocar la adjudicación.
Un número de teléfono a eso de las 9 de la noche nos envió mensajes de audio con amenaza, indicando que nos iban a buscar, que iban a enviar fiscalizaciones. En buen chileno, como que nos iban a hacer cagar, y todo esto respecto de la misma denuncia que nosotros habíamos hecho. Mi teoría es que efectivamente el dueño de este número de teléfono tiene relación con la empresa Vanité o la empresa Valdintegra.
Acusaciones que fueron descartadas por el representante de Vanité S.P.A., Jordi Saavedra, asegurando que nadie de la empresa se ha contactado con el denunciante.
Yo al menos lo descarto, no sé en qué querrá seguir el señor Pizarro, no tengo idea. No tengo mucho que decir porque me pide después también su pregunta, entonces no.
¿Ningún representante de la empresa se ha contactado con él?
No, nada.
¿Ni le ha enviado mensajes o ha conversado con él directamente o a través de WhatsApp?
De mi parte, yo puedo responder por mí, no.
La denuncia ingresó a la Policía de Investigaciones de la Región Metropolitana y los antecedentes serán enviados a la Fiscalía Centro Norte con el fin de indagar quiénes están detrás de las amenazas que recibió el empresario. Caso que se originó tras el requerimiento ingresado a Contraloría, donde se apuntan a supuestas irregularidades en la licitación del Serviu, lo que obligó al organismo a revocar la adjudicación de Vanité S.P.A. y a anunciar la contratación de una nueva empresa, situación por la cual se investigarán posibles responsabilidades administrativas en este polémico proceso.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con pérdidas el viernes. El índice selectivo IPSA bajó 0,50%, mientras el general ICPA cedió 0,49%. En la semana, el IPSA cedió 0,9%. Wall Street terminó sin dirección clara el viernes, mientras el Dow Jones subió 0,66% y el Nasdaq perdió 0,03%. El precio del dólar subió 6 pesos con 80 centavos el viernes, al cotizarse a 905 pesos con 70 centavos comprador y 906 pesos vendedor. El valor de la UF para el lunes 5 de enero será de 39.747 pesos con 15 centavos. El precio del cobre subió 0,54% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres, al transarse a $5.70 la libra. En la semana, el valor del cobre aumentó en un 2,6%.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Por sobre el 60% de avance está la rendición contable de iniciativas del gobierno regional cuestionadas por la Contraloría por proyectos de inversión desde el 2015 a la fecha. La información fue confirmada por el gobernador Luis Cubertino sobre el proceso para responder al cuestionamiento de 1.705 casos que no aparecían rendidos en las plataformas de ambos organismos, advertidos por la Contraloría tras 5 informes de auditorías realizados en el 2024. La autoridad señaló que el avance en la revisión se debe, entre otras cosas, a la labor de una unidad especial creada por el gobierno regional para tales fines y así revisar los saldos que aparecían sin rendir. Agregó que lo anterior se da tras la revisión de carpetas, tras carpetas de los documentos que respaldan transferencias a organizaciones y que estaban guardados en las bodegas del organismo y que, siendo analizadas en este proceso de chequeo contable, han rendido ya un 60% del monto constatado por la Contraloría.
Hoy día estamos de la rendición histórica de los 38.000 y estamos sobre los 25.000 millones de pesos rendidos, que es una buena cifra. Pero si le sumamos lo que no revisó Contraloría, que tiene que ver con el año 24 y tiene que ver con el año 25, lógicamente ahí tenemos la cifra del 40% rendido y al 60% con programas que están vigentes, que están en ejecución.
El gobernador añadió que tras el último informe presentado a la Contraloría hace unos meses, esta estableció que sea el mismo gobierno regional el encargado del control interno de las rendiciones a través de sus unidades pertinentes, más allá de tener los documentos al día en la plataforma que aloja la contabilidad del Estado, regularizar todo recurso transferido a organizaciones. Sobre los sumarios encargados por Contraloría, Cubertino sostuvo que están en proceso de término.
La ley de las tres causales todavía deja afuera a miles de mujeres. Escuchamos a Francisca Millán, abogada, socia